Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Cultura. Hoy, en el marco del Día del Libro, vamos a repasar lo que fue la columna Mitos del Futuro, donde Ramiro Sanchís aborda Ciencias Ocultas, la última novela del escritor estadounidense argentino Mike Wilson, y también una entrevista donde hablamos de su libro Guitarra Negra, el clásico disco de Alfredo Zitarrosa, que sirve como pretexto para otro viaje al universo de Federico Stahl, personaje omnipresente en la obra de Sanchís.
El pasado, el futuro, los mundos alternativos,
el terror,
la maravilla,
el infinito,
los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro.
Esto quiere decir que Mitos del Futuro, la columna de Ramiro Sanchís, se está abriendo, está comenzando. Ramiro Sanchís lo estamos tratando de teletransportar a la Ciudad Vieja. No lo logramos, no tenemos la tecnología todavía, pero podemos llamarlo por teléfono. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Andas bien?
Acá en un súper teléfono, ya que hoy todo fue súper, súper producción, todo. Acá
no
estoy.
Lo escucho, Ramiro Sanchís.
¿No me escuchás?
No.
Hola.
Dale.
¿Sí? Hola.
Ahora te escucho, perfecto, perdón.
Claro. Se ve que era un problema de tecnología de hace 30 años, más o menos.
Sí, 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 te iba a decir, subite un banquito, ponete más alto, algo, ¿no?
Sí, no sé qué, era un cable mal enchufado, capaz. Bueno, nada, todo bien acá, esperando el momento de hablar de este libro que nos toca hoy, que es de Mike Wilson, un escritor chileno.
Rarísimo.
Sí, exactamente. Es un libro que, bueno, se llama Ciencias Ocultas, y es un libro que no fácilmente alguien diría que es ciencia ficción. O sea, todo apuntaría a pensar que no. Entonces ahí lo que tenemos es este lado de lo weird, ¿ah? Solo que de alguna manera extirpado de todo lo que veníamos viendo como más especulativo o más ciencia ficción en el estilo de Lovecraft o lo que fuese. Es un libro básicamente extraño, por decirlo de alguna manera. Mike Wilson perteneció a lo que en su momento fue dado en llamar el freak power chileno, que era, no vamos a hablar de generaciones, pero era un grupo de escritores, entre los que estaba también Álvaro Bizama y Jorge Baradit, de quien ya hemos visto alguna novela, y tenían como, digamos, rasgo distintivo, una cosa que algunos calificarían de bizarra, como se usa el término para referirse a algo especialmente extraño y choqueante, por decirlo así. Y además, claro, era una especie de literatura que se oponía a lo que se daba por sentado el mainstream chileno narrativo del momento. Eran libros que podían tomar tanto de la ciencia ficción y el horror como de tópicos de la cultura pop, como por ejemplo hay un libro de Bizama que se llama El día que fuimos hombres lobo, es un compilado de cuentos, aparecían alusiones a distintos tipos de metal, desde todo el black metal, una serie de tópicos de cultura pop, pero no de la cultura pop más inmediata, sino de una cultura pop un poco más under, si se quiere, o más oculta, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en ese contexto ellos iban produciendo sus obras que no necesariamente se parecían. No es lo mismo el estilo de Bizama que el de Baradit. Baradit es el que más se ciñó a lo que podríamos fácilmente considerar ciencia ficción. No así Bizama y tampoco Mike Wilson.
Perdón, porque todo esto que estás trazando, yo no sé, te lo pregunto, si no está también en la propia procedencia de Mike Wilson, que es un escritor, una persona que llama la atención porque nació en Missouri en 1974, pero en San Luis, ¿no? Nació en San Luis, Missouri.
Exacto.
Después vivió, a los 3 años, llegó a Chile. Su padre norteamericano, su madre argentina. A los 7 años se fue a Paraguay, Asunción. Y después se instaló en Buenos Aires, donde Mike Wilson hizo la mayor parte, dice acá, de su enseñanza básica y toda la secundaria. Y para Wikipedia lo pone como escritor estadounidense argentino radicado en Chile, porque después se fue a Chile y vivió, y después se volvió a irse a Estados Unidos y después regresó voluntariamente ya en el 2005 para doctorarse.
En cierto modo, es como preguntarnos si Roberto Bolaño es un escritor chileno, mexicano,
español,
catalán, español, ¿no? Bueno, hay algo que...
Pero este es más complejo, de, más complejo, porque el padre
es
norteamericano...
Es más complejo, sí, porque hay una cosa más mezclada y además está... Uno podría pensar que el lugar donde se hizo la enseñanza básica primaria es un desfundante de muchas cosas,
exacto,
la lengua,
sí,
la madre, el padre de una lengua, la madre de otra. Y bueno, y de alguna manera, sin querer desatar el nudo gordiano, que además implicaría hacer una apuesta fuerte por las literaturas nacionales, por el Estado-Nación.
Exacto, perfecto.
Y un montón, de
pero viste
asuntos.
Que en general, no sé por qué razón, entre Argentina y Chile se pone como que hay una gran diferencia, ¿no?
No, así
en Argentina y Uruguay, por ejemplo.
No, que la diferencia es percibida como menor, digamos. Pero sí, los Andes, ¿no? Se piensan como una barrera mucho más fuerte que el río Uruguay. Tiene un poco de sentido si lo decimos así rápido. Pero bueno, Mike Wilson es tan extraño en su peripecia vital y de producción lingüística, por decirlo así, como su obra. Su obra disponible, digamos, en librerías de Montevideo, particularmente, nos lleva a dos de sus libros, sus dos últimas novelas, una se llama Leñador y la última, más finita, es esta Ciencias Ocultas. Ambas son libros que podríamos calificar bastante cómodamente de esa cosa que en algún momento se llamó la novela experimental, ¿no? Sin ir más lejos, Leñador, que es posiblemente su obra maestra, pero no la elegí para esto porque es la que no tiene tan evidentes los tonos weird como sí los tiene Ciencias Ocultas. Leñador es una vasta enciclopedia con irrupciones novelescas. O sea, tenemos la peripecia de un hombre que se va allá al ¿cómo sería? El Yukon, ahí en Alaska, a hacer leñador. Entonces, en el momento en que llega, participa de todas las rutinas y ritos de la comunidad de leñadores con los que vive, y la novela nos va contando un poco el proceso por el cual él explora ese mundo y va descubriendo todo, pero además nos transmite toda la información que él descubre. A modo enciclopédico, la novela tiene un párrafo narrativo y a continuación una entrada de enciclopedia, como por ejemplo, hacha, ¿ah? Bueno, el hacha es el instrumento por excelencia del leñador, sigue describiéndola, explicándonos cómo se usa para cortar el árbol, cómo se le mantiene el filo, cómo se la puede hasta llegar a volver a construir, etcétera, 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 etcétera. Y así como empezamos a hablar de hachas, también hablamos de tipos de árboles, de costumbres alimenticias, de cómo hacen su guiso los leñadores, y es una novela de unas 500 páginas que es básicamente una hipertrofia de esos de esas partes que inquietan tanto a algunos lectores de Moby Dick que nos cuentan sobre las ballenas, sobre las costumbres de los balleneros. Imagínate esos capítulos de Moby Dick ampliados hasta que se comen la novela completa, pero siempre dejando como grietas que son las de la narrativa. Y al final, por supuesto, todo está profundamente relacionado porque esos conocimientos que vamos encontrando tienen un orden narrativo en el sentido de que este personaje lo fue descubriendo en su proceso de vida junto a estos leñadores. Pero Ciencias Ocultas, que es mucho más finita, tendrá, no sé si llega a 200 páginas, quizá mucho menos, es también una especie de ruptura con la noción tradicional de narrativa. Si en Leñador esa ruptura se daba por la hipertrofia de la descripción enciclopédica, ¿no?, de la información, en Ciencias Ocultas es la descripción a lo largo de casi 200 páginas de una habitación.
¿De una habitación?
Claro, imagínate la escena de un crimen, al mejor estilo de la novela policial, el famoso caso de la habitación cerrada, ¿no? Que es el, de hecho, esto la gente que sabe más de policial lo podrá decir mejor que yo, pero el misterio del cuarto cerrado es, de hecho, la fundación del género policial a través de los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Entonces, es como ir al momento básico, basal, fundacional, si se quiere, del género policial y restarle toda la peripecia de acción, de intriga, de resolución del crimen, quedándonos con la descripción de ese cuarto cerrado donde hay una muerte. Nos cuenta lo que hay en el cuarto, hay personas, nos dice quiénes son, y además hay un cadáver. Entonces uno puede leer esa novela creyendo que si la lee bien, la lee rigurosamente y con atención, puede llegar a descubrir ese enigma. Yo no voy a decir nada porque sería restarle...
pero hay un enigma,
múltiples.
Por ejemplo. Hay un enigma.
Hay una muerte. Porque, ¿cómo se produjo y qué tienen que ver con la gente que está mirando ese cuerpo? Es parte de lo que se nos da en las primeras páginas como algo que no está explicado de entrada, por decirlo así.
Porque a mí me hace acordar un poco, a la Nouveau Roman, ¿no?
Claro,
francesa,
claro,
donde había una cuestión de apostar a los espacios, a la descripción, a todo lo que ocurre alrededor de un argumento sin contar el argumento.
Bueno, tal cual, porque de algún modo esas estrategias del Nouveau Roman, que fueron explotadas mucho más allá del Nouveau Roman. Por ejemplo, hay una novela de Brian Aldiss, esto es de ciencia ficción ante todo, que se llama Informe de Probabilidad A, que también procede de alguna manera como una especie de pesquisa o descripción de alguien que espía a otra persona, a un grupo de personas en una casa. Y lo que nos cuenta la novela es ese informe de qué están haciendo esas personas. Eso es un tópico que también ha usado Paul Auster, por ejemplo, en la trilogía de Nueva York, por alguna de sus, sin duda, una de sus mejores obras. También esta idea de la vigilancia, el reporte, la investigación y todo eso está presente. Pero acá, en Ciencias Ocultas, es la mera, por decirlo así, descripción minuciosa. Imaginemos el tipo de lector que está leyendo El Nombre de la Rosa o El Señor de los Anillos y se topa con una descripción de una puerta que le lleva dos páginas. Realmente la gente dice, qué duro, ¿no?
Qué pesado, o se la saltea directamente. Hay gente que se la saltea. Bueno, y en las y los lectores policiales, en general, te digo, hay muchos lectores que consumen policiales salteándose las descripciones.
Bueno, por aquello de que lo que vale la pena leer es aquello que hace avanzar la trama.
Exacto.
Y uno puede pensar que las descripciones, bueno, obviamente guardan una relación con la trama, pero ahí está la clave. O sea, uno puede hacerse el vivo, saltearse eso y perderse algo, ¿no? Como lector paranoico, que el lector de la novela policial, de algún modo, debe ser un lector paranoico, ¿no? Un lector que está sospechando que debajo de la superficie hay algo, o sea, que no se le, que se le está diciendo sin decírselo, y por lo tanto debe hacer el juego del detective.
Pero en general el lector policial también sabe que hay un esquema y ya es muy ducho y ya...
Porque apela al género.
Y ya está acostumbrado a los esquemas, entonces digamos sabe que lo importante es la estructura y no tanto el relleno, si se quiere.
Bueno, entonces imagínate que a ese lector que está acostumbrado a que la resolución del problema descripción, información, avance narrativo, está acostumbrado a que esté resuelto en procedimientos que son estándar del género, hay gente que se le subvierte por completo eso y lo único que tiene son las descripciones.
Claro.
Por supuesto es imposible sostenerlo realmente así y la novela cuenta un montón de cosas, porque él se nos habla de qué objetos hay en esa habitación y cada objeto comporta de alguna manera una historia.
Sí,
eso eso también la puede incorporar a un parecido con otros, no diría experimentos narrativos, pero sí novelas en las cuales el aparato conceptual o la estructura es tan importante como lo contado. Por ejemplo, La Vida, Manual de Instrucciones,
de Perec.
O como se la quiera traducir, porque creo que hay varias traducciones en la vuelta, Modo de Empleo, etcétera. Bueno, ahí también, en gran medida, la novela es una descripción de ese gran edificio de apartamento.
Muchas veces se decía también, digamos, no sé si en este caso te lo pregunto, se planteaba que eran como antinovelas.
Bueno, lo que pasa es que la tradición de la novela siempre tuvo a la antinovela como un lugar muy importante. El Quijote no es de algún modo una antinovela también. O sea, en el sentido de todos estos juegos con el narrador, la enunciación, quién descubre qué, el autor ficticio, el autor real, los libros de Cervantes quemados en la hoguera donde se queman los libros que lee el Quijote. O sea, esos juegos son permanentes, esas suspensiones repentinas como la de la aventura con el vizcaíno que se corta porque el narrador de golpe nos dice que no sabe cómo sigue hasta que encuentra los papeles, ¿no? El Quijote siempre fue más que una novela en ese sentido. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pensar en la novela decimonónica, que a partir de Flaubert y de los ingleses como yo que sé, Henry James, etcétera, tenemos esa idea de la novela como el relato bien construido, todos los bordes pulidos.
Y es una forma de novela que tiene menos de 100 años o 100 y pico de años.
Claro, la novela tiene una larga tradición de lo contrario. Por ejemplo, el Tristram Shandy, donde se supone que es la vida y aventuras de alguien que no nace sino hasta el final del libro. Entonces, ese juego es y tiene páginas en blanco deliberadamente. O, por ejemplo, para traerlo un poco a nuestra tradición más reciente, en el inglés de Martín Bentancor, que es el famoso párrafo en negro, tachado en negro, una mancha. Uh-huh. Bueno, ese tipo de trucos de golpe nos dicen que si creíamos que el libro que estábamos leyendo se agotaba en la peripecia, en la anécdota, bueno, tenemos que pensarlo mejor. Y una de las cosas que pasa con Ciencias Ocultas de Wilson es que justamente siempre hay mucho más que ese enigma, pero nunca podemos dejarlo del todo. La novela irremediablemente vuelve al cadáver, vuelve a quienes lo miran, vuelve a quien los mira a todos. Uh-huh. Hay momentos en que aparece un narrador en primera persona, por ejemplo, y uno se pregunta quién es. Y ese narrador nos cuenta cosas muy muy removedoras sobre, por ejemplo, la muerte de su hija, que no tiene necesariamente que ver con lo que está pasando, o sí. Entonces va dejando ciertos enigmas que, como experiencia de lectura, uno no los descarta, porque no parecen artificiosos o arbitrarios. Uh-huh. El arte, digamos, de Wilson en esta novela fue convencernos retóricamente de que todo eso es importante y que sí hay algo, sí hay un misterio y quizás sí tengamos las pistas para resolverlo. Y además es una novela muy interesante en su atención a los objetos. Eso es una cosa que a mí en particular me interesa mucho, la manera referir a los objetos.
Perdón, sí. En la novela, ¿hay diálogos o, por ejemplo, o no hay ningún diálogo?
No. Vale. De hecho, es un párrafo solo, uh-huh, larguísimo. Uh-huh. No hay mayores quiebres en ese sentido, no hay, uh-huh, capítulos. No hay episodios. Hay sí secuencias que tienen que ver con cuál de los objetos es el que está siendo descrito o qué zona. La habitación propone una división de la habitación en cuadrantes, digamos. Bueno, al este hay una ventana, en esa ventana hay esto y lo otro. Y así es como se va armando la estructura de la novela. Por supuesto, eso quizás no habría sido tan fácilmente sostenible por más de las ciento y poco de páginas que tiene el libro. Entonces ahí la brevedad del, claro, libro también es sustancial a la propuesta. Y así como vamos desde esas rarezas estructurales y narrativas, hay momentos en que parece colarse una marea de un weird mucho más convencional, que es el weird a la Lovecraft, y aparecen objetos extraños que parecen salidos de textos de Lovecraft, por ejemplo. Y es como si fuera un pequeño ajuste de cuentas de Mike Wilson con ciertos padres literarios ineludibles a la hora de hacer literatura extraña, Lovecraft, sin duda uno de ellos. Uh-huh. Pero hay mucho más, o sea, todo el tema de la atmósfera que va siendo creada, o sea, hay como una cosa ambiental, hay una cosa muy atmosférica, muy climática, que va de algún modo dándonos un ritmo por el cual se pasa de un objeto a otro. Cuando el narrador asume, digamos, que ese objeto ya fue descrito hasta todo lo que se podía decir de él. Bueno, en el momento en que opera eso, se pasa al siguiente objeto y así, hay como una pauta o un ritmo que lleva a leer muy minuciosamente la novela. O sea, uh-huh, es una novela que no se puede fácilmente pasar.
Digamos, pero digamos, ¿no? Argumento, lo que decía T.S. Eliot, que era para la poesía.
El argumento
era la carne para perros, decía T.S. Eliot en la poesía. Está, aquí hay argumento.
Sí, lo que pasa que no está en el primer plano. Las palabras involucradas refieren mayoritariamente de manera explícita a otra cosa, que son los objetos.
Perfecto.
Que rodean este crimen, por decirlo así. Uh-huh. Con sus historias, con sus imágenes. Entonces, la trama está, pero no a la vista del lector.
Perfecto.
El lector tiene que entrar en este juego y buscar la trama. Uh-huh. Si es así, ¿cómo elige leerla? ¿No?
Uh-huh. Bueno, y también hay una cosa fundamental para toda novela policial, que hay un cadáver, ¿no?
Sí.
Tiene que haber o un muerto o alguien que parece muerto.
Faltaría el equipo de CSI, digamos.
Hay una
investigación de una escena del crimen.
Perfecto.
No es tecnológica, no es forense. Pero la novela es eso, es una escena del crimen.
Es la escena
y es además un crimen de habitación de ¿cómo es?
De cuarto cerrado.
Un misterio de cuarto cerrado.
Perfecto.
Entonces tiene todos esos pequeños elementos que nos llevan al género policial, pero no nos hacen entrar del todo al género policial. Como vos bien decías, el género policial también tiene mucho que ver con esas estrategias por las que los lectores saben abrirse camino por las novelas.
Claro, sí, son estructuras, sí, sistemas.
Acá eso se le está negado de algún modo. Es como si fuera una novela policial con los elementos de cierta, del nouveau roman, ¿no?, de cierta poesía decimonónica, como Mallarmé y sus poemas que describían habitaciones, por ejemplo, el famoso, quizá el más famoso de los poemas de Mallarmé, el soneto en Ix, que es un soneto muy extraño, muy hermético, que cuando uno lo mira bien ve que es en gran medida la descripción de una habitación. Entonces hay procedimientos de una literatura más hermética, una literatura de vanguardia incluso, que están puestos al lado de un enigma a la policial.
Muy bien.
Hay un híbrido, ¿no?
La novela se llama Ciencias Ocultas. Estoy viendo que aquí hay un artículo tuyo que es, se llama Ambient Music, por lo menos, ¿no? O sea, que música ambient.
En el cual digo más o menos lo que acabo de decir.
Sí, más o menos, ¿no? Sos bastante fiel a vos mismo, bastante coherente.
Por ahora sí.
No, pero...
Dame un par de años o un par de meses y voy a decir otra cosa.
No, pero yo estaba diciendo esto porque tiene que ver, la columna se termina aquí, Ciencias Ocultas, Mike Wilson, es la recomendación de Ramiro Sánchez, pero vamos después de la tanda a hablar de Guitarra Negra, de Alfredo Zitarrosa, digamos, que esté analizado el último libro de Ramiro, y por eso el tema de ambient música, música ambient, tiene que ver con Ciencias Ocultas también, y con los gustos.
Todo está conectado,
por lo menos en la mente de Ramiro Sánchez. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí por Radio Uruguay.